¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 26 de septiembre ya, primer fin de semana del otoño que llega ventoso en buena parte de España, sobre todo en el norte, lo que por el momento no es obstáculo para que el sol vaya tomando posesión de estas tierras. Y este país, España, está ahora mismo afrontando la peor crisis sanitaria en décadas, con la peor gestión por ahora de Europa. Este país está viendo cómo la economía se desintegra poco a poco y cómo nos adentramos en una crisis todavía por calibrar. Y con todo esto encima de la mesa, los AICA han decidido que lo imperioso es poner patas arriba al sistema constitucional y hacerlo además desde dentro, desde el propio gobierno. Seguramente este país tiene problemas más acuciantes, pero el sector de la izquierda radical del gobierno de coalición de Pedro Sánchez está manos a la obra, piqueta en mano o teclado en mano, y al golpe de tuit atizando a uno de los pilares de este sistema constitucional, la monarquía constitucional. Y lo cierto es que nunca lo han ocultado. Hace justo una semana, sin ir más lejos, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, reiteraba que había que mirar al horizonte republicano. A una nueva república, decía, y siete días después está sosteniendo una campaña contra la monarquía ante el silencio del PSOE, salvo alguna excepción, como la del presidente de Aragón, Javier Lambán. Bueno, ¿qué ha pasado con la que está cayendo ahora con todo el coronavirus, otra vez en su máximo apogeo? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Bueno, ha pasado que el gobierno de coalición que dirige Pedro Sánchez anda estos días recabando apoyos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que son una piedra angular de una legislatura. Pasa que este gobierno de coalición, para conseguir esos apoyos, está continuamente lanzando guiños a los independentistas de Esquerra Republicana, y pasa que en este marco se acerca también un momento complicado, como puede ser la inhabilitación o no de Quintorra, a ver qué dice el Supremo. Ante esta tesitura, este gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez ha decidido mandar varios mensajes al independentismo, varios guiños, vamos a decir que con tintes, con aroma judicial. Abordar una reforma de ese delito de sedición, comenzar con la tramitación de los indultos a los políticos secesionistas condenados y, en lo que ha sido un gesto insólito sin precedentes, apartar al rey Felipe VI de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Una ausencia del rey en este acto que no se había producido desde hace más de 20 años. Una ausencia forzada, provocada, porque ahora mismo no le viene bien al gobierno de coalición tocar la sensibilidad de los partidos independentistas. Todos estos gestos se han hecho a costa de la imagen del Poder Judicial. Y ha pasado que en este acto en el que el gobierno ha vetado al rey, el presidente de ese Poder Judicial, que es Carlos Lesmes, pues ha revuelto. Acaba Lesmes en su discurso por reivindicar la figura de Felipe VI y la importancia de la monarquía en el sistema español de esta democracia.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Y ha pasado que esto lo ha dicho Lesmes delante del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha pasado que después de estas palabras de Carlos Lesmes, entre los jueces allí presente, ha habido varios vivas al rey.
Gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey!
¡Viva!
Y el ministro de Justicia allí presente, que no se lo esperaba, pues digamos que se ha sentido incómodo. Y en ese momento le habría comentado a Carlos Lesmes que los jueces que se habían pasado. ¿Y cómo se saben estas palabras del ministro? Porque el micrófono se ha quedado abierto y se le ha escuchado. Pero la pillada al ministro de Justicia, que él niega, por cierto, solo ha sido el primer acto. El segundo estaba todavía por llegar. El rey Felipe VI ha llamado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Carlos Lesmes, y le ha comentado que le hubiera gustado estar en Barcelona con los nuevos jueces. Hasta ahí, una conversación institucional más que Lesmes después, bueno, pues ha compartido con los presentes y que se ha acabado haciendo pública. Esas palabras del rey en esa conversación institucional han desatado los nervios en el gobierno de coalición porque evidencian una chapuza institucional de la que no quieren dar ninguna explicación. Tanto que Podemos y lo que queda de Izquierda Unida han saltado como resortes para atacar a Felipe VI y, por extensión, a la monarquía. Y en concreto el tuit que ha lanzado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pues iba mucho más allá de reclamar neutralidad al rey. Garzón acusaba a Felipe VI de maniobrar contra el gobierno y decía incumplir la Constitución. Es curioso y hasta paradójico que los que han venido a liquidar el régimen constitucional, según sus propias palabras, acusen al rey de incumplirlo y además se rasguen las vestiduras. Bueno, este tuit lo colgaba el ministro Garzón antes de las 5 de la tarde. Y a esta hora de la mañana, 8 y 6, 7 y 6 en Canarias, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha dicho nada. Silencio. Vamos a permanecer atentos a los transistores a ver si hay alguna reacción. Pero me temo que hay que armarse de paciencia, porque es posible que no llegue. Ya se le ha adelantado, eso sí, Javier Lambán, el presidente de Aragón, también del PSOE, dice Lambán que desestabilizar la monarquía constitucional es desestabilizar irresponsablemente la Constitución. Bueno, sabemos que en esta partida Podemos intenta dar jaque al rey. No lo han ocultado. Y ahora lo hacen además desde el propio gobierno. Pero ¿a qué está jugando el PSOE de Pedro Sánchez? ¿En nombre de quién habla el ministro Alberto Garzón? ¿Está expresando la opinión del gobierno? Porque si no es así, alguien tendría que salir a explicarlo, a dejar las cosas claras. Bueno, Pablo Casado, desde la oposición, asegura que si Sánchez no desautoriza estos ataques al rey, va a ser el responsable de la crisis institucional más grave de nuestra historia. A ver cómo acaba este asunto. Porque lo cierto es que el gobierno, cuando quiere, se da mucha prisa en convocar a los medios. Y ha pasado, por ejemplo, en una rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, convocada para contraprogramar otra rueda de prensa de la Comunidad de Madrid, en la que se anunciaba la ampliación del confinamiento a más barrios de Madrid capital. A la misma hora, la Comunidad de Madrid anunciaba una cosa y el ministro estaba diciendo otra. La Comunidad madrileña anunciaba hasta 8 nuevas zonas confinadas, mientras el ministro decía que había que confinar toda la ciudad de Madrid, como digo, a la misma hora.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Hay que ver, con lo bien que había quedado el acto solemne en la Puerta del Sol, con las banderitas, con esa escenificación. ¿Dónde ha quedado la coordinación que prometían unos y otros? Hace una semana todo eran buenas palabras ante esa reunión que iban a mantener Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Pues bien, la unidad de acción les ha durado menos de una semana, del lunes al viernes. La deslealtad en este caso no radica tanto en lo que dice el ministro Salvador Illa, que puede tener sus razones científicas o epidemiológicas, sino en anunciarlo a la vez que la Comunidad de Madrid estaba anunciando también sus medidas, para desprestigiarlas o bien para quedarlas en evidencia. Al final, el ministro lanza ideas y recomendaciones, pero en última instancia, la decisión le corresponde a la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, porque el gobierno se ha ido quitando de en medio tras el estado de alarma. Y lo cierto es que, claro, se está más cómodo predicando que dando trigo. El gobierno regional madrileño se ha limitado a confinar otras 8 zonas sanitarias más en la capital y en algún punto más de la región, porque superan una tasa de incidencia que está por encima de los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En estas zonas se limitan los aforos al 50%, los bares, como sabemos, tendrán que cerrar a las 10 de la noche y no se podrá salir de casa salvo para ir a trabajar, para llevar a los niños al colegio, para hacer la compra, ir a clase, en resumen, cosas de necesidades básicas o bien asuntos urgentes. Ya son 45 las zonas de la Comunidad de Madrid confinadas, lo que supone, en ciudadanos, más de 1.000.000 de habitantes. Ojo, que se dice pronto, ¿eh? Ante la creciente presión sanitaria en la región madrileña, incluso se han comenzado a habilitar de nuevo hoteles medicalizados para albergar pacientes de COVID-19 que no tengan sintomatología grave. Pero de nuevo se está tomando esa medida que se tomó también en el momento más duro, allá por los meses de marzo y abril. Bueno, el ministro Illa argumenta que el confinamiento debería de aplicarse a municipios que superen más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Esto, en la práctica, supondría, por ejemplo, confinar prácticamente a la totalidad de la ciudad de Madrid. Pero ojo, no solo Madrid, capital, y otros muchos municipios de la comunidad madrileña. El viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, era quien sacaba a relucir precisamente estas diferencias a la hora de valorar los datos de Madrid con otras comunidades autónomas.
Vuelvo a reclamar criterios homogéneos en todo el Estado español. Es decir, que, insisto, hay alguna otra comunidad autónoma que en el día de hoy está con una incidencia acumulada por encima de esa cifra que plantea el ministro y que me consta a mí no se ha tomado ninguna medida en ese sentido.
Y es que, efectivamente, en esos 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, por encima de esa cifra está Madrid capital, casi en su gran mayoría, están buena parte de los municipios de la región madrileña, pero también están por encima o muy cerca de ese límite otras localidades en España, como Pamplona, Ibiza, Guadalajara, Valencia, Talavera de la Reina en Toledo, grandes localidades también de Andalucía, como Linares en Jaén o Lucena en Córdoba, o incluso comunidades como la de Navarra o también La Rioja, está muy cerca de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, casos de coronavirus. Por cierto, hablando de grandes municipios, Miranda de Ebro, en Burgos, quedará confinada 14 días desde mañana domingo por la propagación del coronavirus y ante el riesgo de transmisión comunitaria. Así que suma y sigue un municipio más. Los últimos datos de Sanidad apuntan a que España ha registrado más de 12.000 nuevos casos positivos y 114 personas fallecidas en el último recuento. El 25% de los casos proceden precisamente de la Comunidad de Madrid. Y afortunadamente también vamos empujando poco a poco la puerta de la esperanza. La empresa Johnson & Johnson, que está investigando una de las vacunas, ha anunciado que precisamente su vacuna produce una fuerte respuesta inmune contra el coronavirus. Y esta es precisamente la vacuna que se está investigando ahora mismo aquí en España, con 190 voluntarios, tanto en hospitales de Madrid como de la comunidad cántabra. Esta vacuna, por cierto, en España está en fase 2, pero en Estados Unidos ya está en fase 3, desde hace apenas 24 horas, y se está probando ya en 60.000 voluntarios.